Formentera. Ara us volem parlar de la compassió. Sí, no tanqueu la ràdio, espereu-vos, perquè ho farem, en aquest cas, amb en Juan José Tamayo, nascut a Palència ara fa 75 anys. En Juan José Tamayo és un doctor en teologia i filosofia, és emèrit honorífic de la Càtedra de Teologia i Ciències de les Religions del enyorat Ignacio Ella Curia de la Universitat Carlos III de Madrid i professor honorífic de la Universitat Internacional d'Andalusia. Ha fet un munt de llibres, un munt de conferències, un munt d'articles en diversos diaris de l'Estat. Mai deixa indiferent a ningú amb un clar posicionament en les línies que marquen, doncs, la teologia de l'alliberament. Avui volem parlar d'aquest llibre, La compasión en un mundo injusto, editat per Fragmenta Editorial, ara en acabar l'any, un llibre llarg que entra de ple a analitzar aquest concepte des del que no és, des de les definicions equívoques, fins al el que és i fins també, doncs, el context que fa, doncs, que la seva pràctica sigui vista de vegades amb suspicàcies o no sigui realitzada directament. El saludem ja. Molt bon dia, muy buenos días, doctor Tamayo.
Bon dia, querido amigo. Muchas gracias por esta generosa presentación, después de la cual quizás lo único que pueda hacer sea defraudar, pero voy a intentar estar a la altura de la presentación que ha hecho de mí. Muchas gracias por su invitación.
No, gracias a usted para acompañarnos esta mañana, para la gente de Formentera y Ibiza. No pregunté a Ramón de Fragmenta si usted entiende el catalán, disculpe.
Bueno, no lo hablo en la intimidad.
No.
Entiendo el catalán, pero prefiero, como ustedes son tan generosos y tan plurales como yo y respetuosos de las lenguas, prefiero, si le parece, para no tener ninguna alteración en la entrevista, que
le pregunte
en castellano.
Perfecto,
sí,
ningún problema.
Sí, le parece,
no,
si
ningún,
le
problema, ningún problema.
Tengo mucho aprecio y mucho reconocimiento por la lengua catalana y cuando voy a Cataluña y a las Islas Baleares, pues siempre les digo que hablen en su propio idioma, como yo en el mío.
De hecho, usted en el libro cita autores que escriben en catalán, que publican en catalán, como Joan Carles Mèlic o Marina Garcés. Déjame preguntarle, la compasión hoy en día no tiene muy buena prensa. La compasión es una palabra que no cotiza al alza. ¿Eso es porque tenemos definiciones equívocas de la misma?
Bueno, yo creo que hay tres razones. La primera, que hay filósofos de una extraordinaria relevancia y de una gran influencia en la esfera del pensamiento y de la intelectualidad, como pueden ser Kant, Aristóteles y Nietzsche y Spinoza, que la desprecian y la minusvaloran, ¿no? Y eso, claro, juega un papel importante en el ámbito del pensamiento. En segundo lugar, tampoco avalan o abogan por esa valoración positiva de la compasión las definiciones de los diccionaristas. Salvo, creo, de los diccionarios de lengua castellana, la que más se aproxima es María Moliner, pero el resto pues siguen refiriéndose a la compasión como una especie de actitud de lástima, de pena, de sentir pues pena desde arriba hacia la persona que sufre, pero sin ninguna implicación. Suele presentarse la compasión como una especie de sentimiento privatista, individual, y sin ningún tipo de respuesta a las causas que generan el sufrimiento de las víctimas.
O sea que tenemos las dos definiciones. Tenemos las dos definiciones, este bagaje filosófico de 2000, más de 2000 años, empezando por Aristóteles, y también lo puramente lingüístico, que son las definiciones de diccionarios, que no
incluso
hacen.
Dime. Incluso le diría más, Hay una responsabilidad importante en este descrédito de la compasión en el entorno de las religiones y muy especialmente en el ambiente, en los ambientes cristianos, ¿no? ¿Por qué? Pues porque la compasión se ha confundido con limosna, se la ha devaluado considerando que es esa actitud más bien individual de dar una limosna, de atender desde fuera a la persona que se encuentra en esa situación de sufrimiento y de dolor, pero claro, lógicamente el cristianismo ha puesto más, ha dado más importancia a lo que es el pecado y a lo que es la culpa, incluso responsabilizando a las personas que sufren distintos tipos de marginación, pues de que son ellas las que realmente se han merecido esa situación. Y, por supuesto, esa tendencia o ese complejo de superioridad con el que se atiende de manera externa a las personas que sufren y que, lógicamente, los sufridores y sufridoras pues responden, por favor, no me compadezcas porque me estás humillando.
En este caso, recuerdo en el libro que en relación pues a lo que ha quedado filosóficamente de todo el corpus, de todo el magma filosófico de la cultura occidental, referido a la compasión, usted pues sí hablaba de Aristóteles, de Kant, pero el más sangrante, el que le duele más a lo mejor es Nietzsche, ¿no? Usted cita el anticristo en el libro y habla de ese retrato que hace de Jesucristo a Nietzsche, que se deja hacer todo, se deja pegar, se deja humillar, se deja no discute, no lleva la contraria a nadie, se deja morir en la cruz. En cambio, usted le da la vuelta a eso.
Claro, le doy la vuelta porque yo creo que en parte, y fíjese usted que ahora voy a hacer de abogado de Nietzsche cuando le critico severamente en el libro. A mí me parece que cuando hace esa crítica tan severa, tampoco diríamos sensible a las personas que sufren y a la compasión en concreto, yo creo que él tiene la imagen que anteriormente le he descrito, ¿no? De una actitud de personas muy religiosas que desde fuera intentan ayudar a la persona que sufre, pero sin implicarse a nivel personal, sin asumir ese sufrimiento, sin ponerse del lado de las víctimas. Y en ese sentido, yo justifico, y no lo hago en el libro, lo estoy haciendo por primera vez en esta entrevista gracias a su excelente pregunta, ¿no? Pero no obstante, doy la vuelta también a la imagen que presenta Nietzsche de Jesús de Nazaret, porque yo creo que le define de manera muy acertada como el evangelista, ¿no? El evangelista en el sentido de el que anuncia la liberación, el que anuncia la buena noticia y le contrapone a Pablo de Tarso al que llama disangelista. Y en ese sentido yo creo que sí, que la imagen que presenta Nietzsche de Jesús de Nazaret puede ser ambivalente, pero yo me quedo más bien con esta otra dimensión del Jesús compasivo, del Jesús liberador.
Para usted, cuando hablábamos de definiciones y del significado real de la palabra compasión, usted viaja al origen de la palabra empatía, en este caso, ¿no? Viaja pues a Husserl, a Edmund Husserl, y a su discípula Edith Stein, recordamos, judía, que se convirtió al catolicismo, religiosa y ejecutada en Auschwitz, ¿no? ¿Empatía sería en este caso un elemento clave para entender lo que usted quiere defender como el auténtico significado de la compasión?
Sin duda ninguna. El concepto de empatía es el que filosóficamente expresa quizás mejor la idea que yo desarrollo de compasión. Pero creo que la empatía responde quizás a una actitud más de relación personal, de comunicación interpersonal, cuando la compasión, tal y como yo la desarrollo, trasciende el ámbito de la intersubjetividad y se ubica en la esfera pública, en el espacio social. ¿Por qué? Porque es posible, tampoco yo tengo muy trabajado el tema de la empatía, salvo dos páginas que dedico a Husserl y a Edith Stein, ¿no? Pero a mí me parece que la categoría compasión, tal y como yo la desarrollo, tiene ese componente político, esa dimensión pública, esa vinculación con la justicia, con la solidaridad y con el cuidado. Y ahí es donde yo creo que va más allá del propio concepto empatía, que se mueve más bien en el ámbito de las relaciones interpersonales. Pero es una percepción mía y es una interpretación pues muy personal.
Usted también tira en este caso de Schopenhauer, en este caso, que considera la compasión como el fenómeno originario de la moral y su fundamento, así como el móvil moral más puro y auténtico. En este caso, Horkheimer, que viene después de la Escuela de Frankfurt, considera la compasión como dimensión constitutiva de la ética y base del sentimiento moral. En este caso, uno diferencia, uno se mira más al individuo, el otro más al colectivo, Schopenhauer más a la búsqueda individual, el otro mirado desde un prisma de actitud y tarea colectivo. En este caso, no hay moral sin compasión, ¿no?
Efectivamente, yo creo que él lo dice con un aforismo que a mí me parece que resume perfectamente todo el libro y es del propio Horkheimer cuando dice: podrá pasar y podrá superarse la moral, pero siempre permanecerá la compasión. En el caso de Schopenhauer, claro, él va a considerar la compasión como el fundamento de la ética, distanciándose del filósofo a quien admiraba de una manera extraordinaria y a quien de quien hace numerosos elogios, que es Kant. Pero yo creo que Schopenhauer ubica la compasión como el fundamento de la moral a partir de la del conocimiento que tiene y de la influencia que ejerce en su pensamiento el budismo, ¿no? Pero sobre todo para mí lo más importante de Schopenhauer es la contraposición que establece entre compasión y egoísmo. Es decir, cuando no hay compasión, la persona no tiene en cuenta al otro, a las otras, incluso a los propios animales, porque yo creo que Schopenhauer está en el origen de las corrientes actuales animalistas. Dice, cuando no hay compasión, cuando no hay esa actitud de reconocimiento del otro, entonces se instala en el ser humano el egoísmo, que es el que busca su propio bien y su propio interés. Por eso es tan importante separar en la palabra compasión con un guión y pasión.
En este caso, adelante, sí. Adelante, pero disculpe.
No, y ha citado usted a Horkheimer, que es otra de las grandes figuras para mí, más importantes en este tema. Fíjese que yo creo que Horkheimer tiene más influencia de Schopenhauer que del propio Marx, que no quiere decir con esto que no sea un marxista crítico y que no beba de ese pensamiento de la teoría revolucionaria
como
de Marx,
como todos los integrantes,
¿no?,
de la Escuela de Frankfurt, sí.
Claro, pero posiblemente Horkheimer sea el miembro de la Escuela de Frankfurt más influido por Schopenhauer, con un aporte especial, y es que ofrece una dimensión pública, una dimensión política a la categoría de compasión, y sin duda ninguna, pues eso es también por la influencia del pensamiento marxista.
Hablaba de egoísmo, ¿no? A veces la compasión puede ser guiada o provocada por el ego, ¿no? Por el ego, pues que al fin y al cabo, pues esta idea tan clásica de hacemos una obra buena para satisfacer nuestro ego, para pensar que somos buenas personas, ¿no? Este tipo, pues de impostura, de hipocresía que a veces podemos ver claramente. Entonces, ¿cómo se debe hacer? ¿Cómo se puede ayudar a otra persona que está sufriendo? Me viene a la cabeza lo que explica Joan Carles Mèlic, ¿no? También que habla pues que la compasión tiene que ser a partir y desde el otro, ¿no?
Claro, es que esa idea que usted plantea, muy bien planteada, para intentar reforzar con actos compasivos el egoísmo, yo creo que ahí es donde está precisamente el error, ¿no? El considerar que una persona es compasiva porque hace obras buenas. El problema no es hacer obras buenas, sino la ubicación. Entonces, ¿qué es la compasión? Pues la ubicación en el lugar de las víctimas, ver la realidad desde las personas que sufren, trabajar por aliviar esos sufrimientos. Esa es la función del filósofo que decía Epicuro. Vana es la palabra del filósofo que no es capaz de aliviar los sufrimientos ajenos, ¿no? Y sobre todo, trabajar y luchar contra las causas que generan el sufrimiento, ¿no? Y para mí, lo importante en el tema de la compasión es cómo nos definimos los seres humanos. No por la omnipotencia, no por la fortaleza, no por la independencia, en el caso de los varones, no por la virilidad y la masculinidad hegemónica, sino por la vulnerabilidad, la precariedad, la interdependencia, etcétera, etcétera. Claro, si nosotros nos ubicamos desde el punto de vista antropológico y nos identificamos como seres que tienen estas características que he indicado, entonces es mucho más fácil ubicarse y colocarse en el lugar del otro y asumir esos sufrimientos y luchar contra las causas que los provocan.
Y las causas que los provocan, y usted dedica una parte, diríamos, inicial y central del libro a, diríamos, a revelarlas y a explicar el contexto pues de la desigualdad en muchos campos, desde carácter pues, ecológico, desde las desigualdades norte-sur, desde las desigualdades económicas, la marginación o la opresión de la mujer, a los colectivos, diríamos, LGTBIQ+, etcétera, etcétera. Usted acaba diciendo, usted gira mucho alrededor del concepto de justicia, ¿no? La misericordia y la compasión son inseparables de la justicia. Sin justicia no puede haber compasión, ¿no?
Claro, esa para mí es la clave fundamental de todo el libro. La primera parte, que está siendo muy valorada en los análisis críticos, me parece clave, ¿no? El análisis son 70, 80 páginas. Decía Víctor Codina en la presentación que hicimos del libro en la parroquia Salmedí de Barcelona.
En el barrio de Sants, sí.
Sí, de Sants, exactamente, lo conozco muy bien, viajo con mucha frecuencia. Decía Víctor Codina, este gran teólogo de la liberación jesuita que vivió 40 años en Bolivia, decía, el libro de Tamayo en realidad son tres libros. El primero, el análisis. El segundo, la crítica o el juicio moral. Y el tercero, la praxis transformadora. Efectivamente, yo creo que hay que establecer una relación directa entre las brechas de la desigualdad que vivimos en este mundo cada vez más pronunciadas y la respuesta de la compasión conforme a esas brechas. Y yo me refiero, claro, a las diferentes injusticias, ¿no? Injusticia de género, injusticia de reconocimiento, injusticia ecológica, injusticia económica, injusticia injusticia epistemológica, que es el desprecio a todos aquellos saberes y conocimientos que no se corresponden con el modelo científico-técnico de la modernidad. Entonces, ahí está la clave. Es decir, si no hacemos un buen análisis de la situación que estamos viviendo en este momento y no ponemos el acento en las brechas y las injusticias, la compasión se queda en un puro sentimiento vaporoso, intimista y sin ninguna relevancia. Por eso, cuando, y esto lo estoy elaborando posteriormente en una nueva edición que yo creo que va a salir muy pronto porque el libro está teniendo una excelente acogida, y yo hablo de las diferentes brechas.
Cuidado, que le escuchamos más apagado ahora.
¿Ahora?
Ahora sí.
Bueno, perdone. Perdón, es que estoy contemplando el bosque que tengo aquí de frente.
Caray, cuántas cosas.
Y quizás me está distrayendo un poco.
No se preocupe.
Esta estética ecológica de la que estoy disfrutando juntamente
claro,
con usted.
Claro, así cualquiera, entonces, claro.
Acierta usted al poner en relación la primera parte de las brechas con la segunda parte de la compasión. Y en este momento estoy reelaborando la categoría de compasión teniendo en cuenta las brechas, y entonces hablo de compasión de género, que es la solidaridad con las mujeres sufrientes, compasión ecológica, que es la solidaridad y el cuidado de la naturaleza depredada por este modelo científico-técnico de la modernidad, compasión de reconocimiento, para aquellas personas que trabajan pues en tareas laborales no reconocidas o no valoradas, ¿no? La compasión de clase, fíjese, la compasión de clase con las personas empobrecidas y así sucesivamente. Es decir, la respuesta a las grandes brechas de nuestro mundo tiene que ser la compasión, pero para que no quede en esa esfera puramente diluida, se tiene que traducir en este tipo de prácticas de la justicia a todos los niveles. No sé si he conseguido explicarle lo que quería, pero este es el momento en el que me encuentro reconstruyendo y reelaborando el libro.
Y precisamente quien más obstaculiza o uno de los, diríamos, baluartes en contra pues de la justicia y del desplegamiento de un concepto verdadero de la compasión es precisamente la propia Iglesia y algunos sectores vinculados a la Iglesia que usted ha definido muy bien como esa internacional del odio, ese cristoneofascismo. ¿Por qué? ¿Quiénes son y por qué van en contra de la compasión?
Pues precisamente por una concepción equivocada de los valores religiosos. Cuando estas organizaciones de la extrema derecha política y los movimientos integristas y fundamentalistas religiosos le dicen defender los auténticos valores cristianos, en realidad lo que hacen es estar yendo contra esos valores. Porque ¿cómo puede ser un valor cristiano el discurso de odio contra el LGTBI que luego se va a traducir en unas prácticas violentas? ¿Cómo puede ser un discurso o un valor cristiano el descalificar al feminismo y a la teoría de género llamándola despectivamente ideología de género? ¿Cómo puede considerarse un valor cristiano llamar a las mujeres feministas feminazis? Y precisamente por eso, ahí es donde yo creo que hay esa gran confusión, ¿no? No es posible la compasión en discursos de odio y en prácticas violentas, porque en cualquier caso, cualquier defensa de cualquier idea o cualquier opinión hay que hacerla desde el respeto a los otros y a las otras y desde el reconocimiento de las diversidades, la diversidad ecológica, la diversidad de género, la diversidad de religión, la diversidad de cultura, y ahí es donde yo creo que está la clave de la compasión. Y no pueden ser compasivos aquellas personas que pues no respetan esa diversidad y eso que llamo yo el pluriverso.
Moltíssimes gràcies, moltíssimes gràcies, Juan José Tamayo. Recordeu, aquest La compasión en un mundo injusto, editat ara fa poques setmanes per Fragmenta Editorial. Tot un tractat que gira al voltant d'aquesta paraula compassió i perquè realment no sabem el que és. Tenim una concepció errònia, equívoca d'aquesta paraula i com de bé ens aniria aquesta ètica de la compassió col·lectivament. Gràcies i molt bon dia.
Muchas gracias a usted, no solo por la entrevista, sino por el trasfondo de la misma, que refleja que usted ha leído el libro y casi casi diría que hasta se lo ha aprendido muy bien. Y estoy seguro que si aprendemos bien esta lección, la vamos a practicar en la vida cotidiana. Muchas gracias por haberme ayudado a autocomprenderme y a reelaborar mi propia reflexión.
Gracias y muy buenos días. Un placer.
Adiós.